Onda Madrid presenta...
¿Y qué sería de la radio sin el deporte? ¿Esa te la has preguntado alguna vez?
Pues sería una cosa rara, no me lo imagino, la verdad. No, ¿y el deporte sin la radio?
Es que esa era la siguiente pregunta que ya me has quitado de...
Sí.
¿Qué sería del fútbol en España sin la radio?
Pues sería una cosa muy distinta.
Es raro el fútbol sin la radio. Sí. Al menos en España, no sé en otros ambientes, en otros países, pero en España es verdad que la relación entre el fútbol y la radio...
Es muy estrecha. Fíjate que a mí me recordaba un jefe hace poco que la radio, este formato de la radio dando los partidos a lo loco, que se creó en un estadio de fútbol, porque se ponían los partidos de fútbol con una publicidad al lado y en cada estadio para que la gente se fuera enterando de cómo iban el resto de campos. Y alguien se le iluminó la bombilla y dijo, ojo, esto es radio, esto aquí vamos a patrocinar todos los partidos y hacemos un programa de radio y esto es oro puro. Y en parte, yo estoy seguro de que gracias a eso el fútbol es en España una industria tan potente como es ahora. Gracias a la radio.
¿Qué tiempos aquellos en los que a mí ya me pilló de más de niño, en los que se emitían los partidos a la vez y eso era una locura? Sí,
yo creo que volveremos algún día.
¿Tú crees? Uf, yo lo veo cada vez más complicado.
Yo veo mucho ligas extranjeras y te digo que España es una anomalía absoluta. Fíjate que a lo mejor en la Premier League no lo hacen tan mal. Y tienen un horario que no solo es que se jueguen 4 o 5 partidos a la vez, que es los sábados a las 4 de la tarde nuestras, 3 de la tarde de ellos, sino que es un horario protegido, de tal manera que allí no se puede televisar ningún partido para que la gente vaya a los campos. A los campos, al campo de su barrio, el campo de... no tiene por qué ser equipo de primera. Y les va bien, ¿eh? No les va nada mal económicamente a esta gente. Así que yo creo que esto de poner los horarios así, que no, la gente no sabe muy bien cuándo hay fútbol y cuándo no, yo creo que acabará tarde o temprano. No sé si demasiado tarde, pero acabará.
¿Tú siempre quisiste estar en la radio?
Siempre. Desde que tenía 11 o 12 años.
Radio deportiva, digo.
Sí. Desde que tenía 11 o 12 años. Luego en la carrera me lo planteé mucho, ¿eh? Y probé con la radio informativa también. Me interesaban un poco todos los temas. Pero al final volví a la radio porque me parece muy divertida.
¿Y de la radio deportiva lo que más te gusta hacer?
Pues la radio, en los partidos en directos, la verdad, porque son muy divertidos.
¿Y ser narrador? ¿Has probado alguna vez?
He probado. Es complicado. También es divertido. Creo que desgasta, también, por lo que he visto en algunos compañeros.
¿La voz o el ánimo?
Desgasta la voz. No sé si el ánimo. Supongo que también, cuando te haces mayor, te das cuenta de que la vida personal hay que compatibilizarla con la profesional. Y claro, andar todo el día viajando por ahí... también tiene sus complicaciones, pero yo de hecho yo quería ser narrador de los partidos más importantes del Madrid, de la selección, de tal. Y ahora yo creo que no estoy tan mal, no así en un estudio.
No, es interesante el mundo de la... ¿Tú crees que ser narrador es algo que con lo que se deben hacer? ¿Hay algunos atributos con los que hay que nacer y después uno va moldeándolo o no? Todo el mundo puede ser narrador.
Yo creo que como la mayoría de las cosas se hace más que se nace, mucho más, o sea, tiene mucho más que ver con el trabajo y con la experiencia. Bueno, quizás sí que hay atributos que te dan cierta ventaja si tienes una buena voz, si tienes una voz muy grave y muy que llegue mucho o una potencia de voz muy importante, pues te va a ayudar, pero yo creo que es más importante aprender.
Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercer gol tercer para Borruchaga, siempre Marabona, genio, ta.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguro que bien. Y si es que estáis mal, vamos a fingir todos durante una hora de radio que estamos todos bien. Que estamos todos guapos, que la vida nos sonríe. Que es primavera, que hace sol, buen tiempo. Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Lo sabrán, esto se escucha o se oye, como prefieras decirlo, en la radio 101.3 o 106 de la frecuencia modulada los domingos. Y si no lo quieres o no lo puedes escuchar en la radio, está en las plataformas de podcast de internet, en la web, en Spotify, en ebooks, en Google Podcast, la persona que locuta para usted mirando de cerca el calendario, sabiendo que ya mismo llega Semana Santa, se llama Carlos Padilla y está, Carlos Padilla y está en Twitter e Instagram para insultos, para halagos, ofertas de empleo, cotilleos varios, @carlospadilla_3, no se me confundan. Y si a usted le parece, arrancamos ya en este taxi de historias, historias al volante, que pueden ser, en definitiva, historias de todo tipo, ¿no? Historias, por ejemplo, de deporte y de cultura. Esto se llama Grítelo por la calle, el taxi de Onda Madrid. Un hombre que hace radio, pues tiene que escuchar la radio. Incluso le tiene que gustar la radio. Esto es muy importante, que le guste la radio. Parece simple, pero algunos no lo tienen muy claro. Hay, por ejemplo, jugadores de fútbol que aborrecen el balompié, que no ven fútbol después de jugar el partido. Hay cineastas, fíjese, hay cineastas que no ven cine.
La verdad es que no veo cine. No veo cine, no veo ninguna película. Solamente veo lo que ya he visto antes. Mis películas favoritas, las veo en bucle, La semilla del diablo, Crash de Cronenberg, Maps to the Star.
Hay tenistas, mire, lo de Agassi, pues eso de darle a la bolita con la raquetita, pues le aburría. O incluso lo odiaba.
Caballeros, ya contaban con mi curiosidad, pero ahora cuentan con mi atención.
Pues como habrá cantantes que ya canten solamente por la guita, como habrá jugadores de baloncesto que prefieran estar en el sofá que jugando, como habrá escritores, habrá alguno que no leerá libros, entiendo yo. Estaba buscando y no he conseguido encontrar ningún testimonio que lo avale, pero alguno habrá. Le decía lo de la radio porque escuchando y escuchando uno va aprendiendo, va encontrando voces y estilos y modos y maneras de contar historias, que en definitiva es de lo que se trata, ¿no? De lo que se trata que hagamos nosotros, o sea, los periodistas.
Maestros en el comer y catedráticos en el beber. A tanto vividor, golfo y desahogado como hay suelto.
Escuchando la cultureta de Onda Cero, descubrí a Miguel Vanegas que cuenta, colándose entre las voces culturetas y historias de deporte y de cultura, o de deporte, porque el deporte es cultura. ¿Acaso no son cultura los códigos que compartimos como sociedad? No me irá a decir que Maradona no es cultura, que no es cultura Michael Jordan o Nadia Comaneci. Es cultura Ali y Pelé y Messi y Cristiano y Phelps y Ball y Ayrton Senna y esa curva de tamburelo. ¿Cómo alguien va a decir que no es cultura el partido de fútbol entre Pasolini y Bertolucci? Bueno, es cultura y es historia. Miguel Venegas es periodista deportivo de Onda Cero y lleva contando pequeños relatos cada semana en la cultureta nocturna y ha decidido publicar, y bien está que lo haya hecho, muchas de las hazañas que locuta para que ahora podamos leerlas cuando y donde queramos. El libro se llama Lo que el pibe le dijo a Dios, decenas de historias deportivas atemporales que forman parte de la cultura popular más allá del show, de las cifras y de las medallas. Porque no basta con ser bueno, hay que tener una historia. Hay que tener una historia y alguien que la cuente.
Cuando tú empiezas, ojalá nunca termine, porque siempre que me besas, florecen todos los jardines, pero se fue el sol y nunca volvió, me sentí como un niño sin luz con miedo, este cuento de hadas al final.
Dijo que se va, pero el que está aquí es Miguel Venegas, que es el invitado de esta noche en el taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bien, estoy muy bien.
Encantado de saludarte y de conocerte.
Igualmente, encantado.
Contadores de historias y que el deporte es cultura.
Sí, sí, absolutamente. Cultura popular. Aquí yo siempre pongo el popular porque, claro, siempre hay alguien que me dice, bueno, no puedes comparar un partido de fútbol con Cuadro de Miró. No, seguramente no, y no pretendo hacerlo. Pero es cultura popular, igual que lo es la televisión, igual que es ahora mismo Juego de Tronos, por ejemplo. Todos sabemos de qué va esto de Juego de Tronos y todos sabemos de qué va esto de Maradona, por ejemplo, lo decías tú, o quién más que... Eso en España es un libro muy, muy global, muy, muy universal, y, por ejemplo, si te vas a Estados Unidos y tú preguntas a alguien por Muhammad Ali, pues no hay nadie que te diga quién es ese señor o quién fue ese señor, ni siquiera cuál es la historia de ese señor. Es común a todo el mundo, ¿no? Y por eso el deporte es parte de la cultura popular, porque es algo que nos envuelve a todos y que nos guste o no el fútbol, el boxeo, la Fórmula 1, el atletismo, el baloncesto, nos guste o no todo eso, lo compartimos.
Bueno, la primera pregunta es de rigor, ¿dónde te gustaría que te llevásemos en ese taxi de Onda Madrid? ¿Algún lugar en especial de la comunidad de Madrid o incluso de la capital, de la Villa y Corte de Madrid?
Pues yo me iría a una cafetería pequeñita así de Madrid, a una cafetería así mona, así
cualquiera,
modernilla. Sí,
vale.
Sí.
¿Pero por qué? ¿Porque encuentras inspiración ahí? ¿O?
Porque me gusta. Que ahora, desde que tuve un hijo, ya voy menos. Antes era muy de un brunch los domingos así muy guay o un cafetito muy, muy chulo en una de estas cafeterías de Madrid, de Malasaña, por ejemplo. Y a veces lo echo de menos.
¿Has conocido futbolistas que no le guste la radio? Que digan, no le gusta el fútbol.
Ah, sí,
entre la radio seguro que hay alguno.
Hay muchos. Es curioso porque, claro, en mi trabajo he conocido mucho exfutbolista reciente. Ajá. Y yo siempre recuerdo a uno muy famoso que me explicaba, ¿no? Yo, cuando dejas el fútbol, estás harto del fútbol. Odias el fútbol. Quieres alejarte del fútbol. Pero claro, y luego llega, pasa unos meses o un año o dos años y te das cuenta de que no tienes otra cosa en la vida. Y entonces vuelves al fútbol. Y entonces es cuando se hacen comentaristas. Pero es verdad que me estaba acordando cuando estabas diciendo esto de futbolistas que odian el fútbol, cineastas que odian el cine. Siempre me acuerdo, siempre, y yo también con mi profesión a veces me pasa. Decía Bukowski que la mejor forma de odiar tu mayor pasión es convertirla en tu profesión. Y es absolutamente cierto. Al final, si estamos obligados a hacerlo una y otra vez todos los días, pues yo entiendo que los futbolistas a veces acaben aborreciendo incluso eso que tanto les ha llenado la vida.
¿Y periodistas que trabajen en la radio y que no les guste la radio?
Eso menos, ¿eh? Fíjate. Sí que conozco periodistas que no les gustan el fútbol, o sea, periodistas deportivos que hablan todos los días de fútbol y que no les gusta el fútbol. Pero es verdad que la radio, no sé si es que engancha mucho, ¿eh? Posible que no recuerde. Quizás, bueno, sí el trabajo periodístico, el todos los días, el ir. Pero al final el micrófono, incluso cuando la gente se marcha, lo echa de menos.
Es verdad que es una droga, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Lo que el pibe le dijo a Dios, escribe Miguel Venegas, edita Espasa. Y esto surge en un principio por una casualidad y en un pasillo de Onda Cero, entiendo, ¿no?
Sí, yo fui a abordar a Alsina, como hago a veces que se me ocurren cosas. Le ofrecí una sección que era fútbol para no futboleros. Y era, bueno, contar actualidad deportiva, de fútbol, pero alejada absolutamente de los titulares y del rollo del día a día de Madrid, Barça, polémica, árbitros, Champions, Liga, etcétera. Y le gustó la idea y le parecía que estaba bien, al que no le gusta nada el fútbol. Pero después de pensarlo me dijo, pues es que no me cabe nada, es que estamos hasta arriba, tal, la publicidad, las secciones, tal. Y me dijo, bueno, ¿por qué no lo haces para la cultureta que vuelve para la nocturna y tal? Y fui a Rubén Amón, le pareció muy bien la idea, le iba a dirigir la cultureta de la noche. Y le pareció muy bien y lo abrimos. Dijimos, bueno, pues ya que es para la cultureta, vamos a hacerlo del deporte y que tenga que ver con la cultura, no solo la actualidad. Y eso yo siempre digo que yo pensé, ah, qué guay, tengo un montón de historias en la cabeza, cosas que he leído, cosas que he encontrado, tal. Yo creo que a ver si lo hago un año, luego ya se me acabarán. Y nada, llevamos ya casi 4 años y ya me he dado cuenta de que es infinito, porque hay tantas historias y tantas cosas chulas que contar de cultura y de deporte que es infinito.
¿Y no se te acaban? Digo, ¿dónde encuentras la inspiración? ¿O dónde?
Pues a veces buscando, a veces simplemente me las voy encontrando. Pues, por ejemplo, leyendo un libro, yo leo mucho. Y no leo mucho deporte, pero en libros me encuentro cosas de deporte que me parecen historias chulas y me las apunto. O muchas veces simplemente busco un gancho con la actualidad y voy tirando del hilo. Pues me recuerdo una vez en plena pandemia que simplemente yo estaba leyendo un libro de García Márquez que tenía pendiente hacía mucho tiempo y no había nada que contar porque en la pandemia en realidad no había deporte y dije, bueno, voy a escribir de García Márquez. Yo recuerdo que García Márquez, bueno, aparte de periodista, alguna cosa de deporte siempre pensaba. Tiré del hilo y bueno, encontré que García Márquez había fundado una revista y el primer número de la revista había sido una entrevista a un futbolista que llegaba allí, no sé si a Cartagena o a Barranquilla, no sé dónde era, ahí en Colombia, Y claro, tuvo tanto éxito ese primer número que tuvieron que hacer más cosas de deporte. Era una revista cultural, pero tuvieron que hacer cosas de deporte. Y él se enfangó en el periodismo deportivo. Bueno, pues este tipo de historias es tirar del hilo al final.
¿Hay poco espacio en el periodismo deportivo actual para estas historias con más pausa?
Hay poco espacio para todo. Porque el deporte, en concreto el fútbol, se ha convertido en una locura de calendario que no tiene ningún sentido y no deja espacio. Yo siempre digo que yo estoy en un programa los fines de semana de 8 horas en los que no cabe nada. Y es una parece increíble, pero es así. Entonces no hay tiempo, porque ayer jugó el Barça y mañana hay Champions. Y entonces se junta todo. Y además a Pau Gasol le han hecho un homenaje en Los Ángeles. Y además está Carlos Alcaraz en Indian Wells. Es una locura. Entonces, no hay espacio para nada porque hay muchísima actualidad. El deporte se ha convertido en una industria tan potente que alimenta continuamente la actualidad. Entonces, hay poco espacio para poner un poco de freno, contar historias que no tienen tanto que ver con la industria, aunque sí tenga que ver, pero que tiene mucho más que ver con historias humanas, historias sociales. Y hay espacio, pero muy poquito, porque la actualidad nos come.
Bueno, vamos a ir un poco a salto de mata en esta conversación, desvelando algunas de las historias, no todas, porque si no la gente tiene que comprar el libro.
Son muchas, ¿eh?
Son muchas. Aquí vamos a tocar pocas, poquísimas. Pero por leer algunos fragmentos del libro. Por ejemplo, me ha interesado mucho esta historia. Imagina morirte y que un día antes se muera alguien tan icónico como Ayrton Senna. Cierto es que Senna, escribe Venegas, tenía una fe infinita en Dios y en la providencia y vivió entregado a ella hasta el final. Ganó 3 títulos mundiales y 41 carreras y siempre fue el piloto más querido desde las gradas. El 1 de mayo de 1994 salió a la pista de Imola sin su sonrisa habitual. Estaba triste y dicen que hasta parecía tener miedo, precisamente él que nunca lo tenía. 2 días antes, en ese mismo circuito, su amigo Barrichello había sufrido un duro accidente en la víspera de la carrera. El austriaco Ratzenberger había tenido otro mortal. A Senna se le rompió la dirección en la curva Tamburello y una pieza golpeó su casco amarillo, causándole la muerte instantánea. En su monoplaza encontraron una bandera austriaca en honor de Ratzenberger, el otro piloto fallecido en aquella semana, olvidado por la historia de la Fórmula 1. Todo el mundo recuerda, ya lo digo yo, todo el mundo recuerda a Senna. Pero también es un poco putada. Claro, yo no conocía esta muerte anterior a Senna, y como yo imagino que muchísima gente que sí recuerda la muerte de Senna, o al menos que la Fórmula 1 siempre recuerda la muerte de Senna, pero claro, me imagino las familiares o los amigos de este pobre hombre,
sí,
que dirán, pues no sé, ¿por qué no se acuerdan de él?
Sí, sí, claro, es terrible. Bueno, pero pasa, fíjate que aquel gran premio es que fue terrible, porque, como lo decías, es que Barrichello tuvo un fuerte accidente 2 días antes y el día anterior, en la clasificación, muere Ratzenberger y precisamente Senna. Había al parecer un fuerte run-run y mucha tensión en el paddock, porque veían que el Gran Premio estaba siendo muy peligroso. Tampoco es un circuito que hoy se sigue compitiendo sin ningún problema. Pero, pues sí, había una sensación de que las cosas no estaban saliendo bien. Y fíjate, un gran premio que al final se salda con 2 muertes y otros accidentados importantes. Y claro, al final la historia queda para Ayrton Senna. Ayrton Senna era un ídolo absoluto. O sea, no sé, era más que el Fernando Alonso de Brasil. En el año 2000 me parece que hicieron una encuesta en la televisión brasileña de cuál era la gran figura de todos los de la historia de Brasil, y las opciones eran Ayrton Senna, Pelé y el líder de la independencia de Brasil, y ganó Ayrton Senna por goleada. Además lo era todo. Entonces tenía tanto carisma y era tan importante en la cultura popular de Brasil que no, claro, que aquello quedó para la historia y hoy se sigue rindiendo homenaje. Ayer en aquella curva de Tamburello se sigue homenajeando a uno de los grandes pilotos de toda la historia que murió allí, y obviamente se ha olvidado la historia de su compañero que murió un día antes y que tanto le impactó a él. Porque claro, Ayrton Senna era Dios, absolutamente.
Entiendo que ahora se suspendería, ¿no?
Sí, bueno, digo yo. Yo ya si no muere, me sorprendo
si muere,
con
si
nada.
Muere, si muere una persona el viernes, sí. Entiendo que el domingo no se corre.
Sí, yo entiendo, que sí. El último caso creo que fue en Japón hace unos años y se suspendió. Bueno, sí. Antes era más peligroso todo, ¿eh? Y aquí en el Gran Premio además se cambiaron muchas cosas. Ahora ya, por ejemplo, si se te escapa una rueda, no sale volando hacia el público, que ha habido también muertes por esta razón. Hay muchas medidas de seguridad que se han llevado a cabo gracias a esta gente que ha tenido graves accidentes y ha muerto. Han pasado muchas cosas horribles en la Fórmula 1, la verdad. Es un deporte peligroso, igual que en las motos. Pero bueno, hoy en día estamos mucho más sensibilizados y está todo con más seguridad.
Está esto, yo soy poco experto en Fórmula 1, pero está esto que a veces lo he visto, lo del halo. Que eso ha salvado bien. Se llama halo, ¿no?
El halo es la parte de la... Sí, es la parte del chasis que envuelve, digamos, la cabeza del piloto y hace que si se vuelca, pues el piloto no da con su cabeza en el suelo, sino claro, ahí el chasis, el propio chasis, el halo este, le, digamos, hace como una burbuja sobre él.
Que salvo que no se salva, yo creo que ha salvado varias vidas ya.
Sí,
ese sistema de...
sí.
Es que hubo un accidente grave hace... fue la temporada pasada, ya no sé dónde fue. Pero que se vieron imágenes de que el coche vuelca y es el halo al que toca el suelo en vez de la cabeza de él.
Sí, yo recuerdo hace no mucho un accidente que un coche pasó por encima del otro y la rueda está a punto de pasar por encima de la cabeza del piloto. Y bueno, la verdad es que sí, de todas esas cosas al final se aprende, porque tú ves los grandes premios de los años 70, 80.
Sí, ¿cómo podíamos hacer eso?
Claro, madre mía, sí, pues era muy peligroso. Sigue siéndolo, pero bueno, antes mucho más.
Decía antes lo de Andrea Agassi, un grandísimo tenista al que no le gustaba el tenis. Imaginen a dos atletas de 30 años tirados en dos camillas paralelas, escribe Venegas, con los músculos y los tendones destrozados por 5 horas de tenis. Son fuertes, pero no se pueden levantar. Imaginen al mejor de lo suyo odiando lo que hace. Detesto el tenis y lo odio con toda mi alma. Y sin embargo, sigo jugando. Y ese abismo, esa contradicción entre lo que quiero hacer y lo que de hecho hago, me parece la esencia de mi vida. Sinceramente, termina Venegas, a mí me gustaría preguntarle a Nadal, a Gasol, a Messi o a Valverde por esta cita de Andrea Agassi. Esta es la de las memorias de Agassi, ¿no?
Sí, uno de los mejores libros de deporte de la historia, si no el mejor. La autobiografía de Agassi, firmada por él mismo, pero obviamente no escrita por él mismo, sino escrita por J.R. Moringer, que es un gran periodista, ganador de un Pulitzer. Que ahora tiene, me han dicho que ahora tiene una lista de espera tremenda de famosos que quieren que escriba sus memorias. El último ha sido el Príncipe Harry. Y ese libro, que a mí me lo regalaron hace mucho tiempo, tardé, porque claro, yo no soy un poco reticente a las biografías de deportistas y en general de todo el mundo. Tardé en leerlo y cuando lo leí me quedé impresionado porque me encantó. Me pareció una novela fantástica, súper intensa, muy, muy buena. Y que da mucho para la reflexión. Primero, que está muy bien construida, está muy bien escrita, muy sincera en cuanto a... Te cuenta Agassi, bueno, lo que salió creo en aquel momento en la prensa fue el tema de que se quedó calvo y se ponía peluca. pero bueno, te cuenta sus problemas puntuales con las drogas y el alcohol. Y a mí lo que más me llama la atención es ese... Bueno, esa convivencia con el dolor de los deportistas de élite, que a poco que preguntes a cualquiera, en el tenis pasa mucho, pero en otros deportes igual, pasa muchísimo, es completamente habitual. El deporte de élite se ha convertido en una lucha con tu propio cuerpo para muchos deportistas, ¿no? Que a mí me han contado historias desde un grandísimo, enorme futbolista de hace no mucho tiempo, que con 20 años se comía las hamburguesas de 5 en 5, sí. y con 30 y pico pues tenía unos dolores tremendos. O sea, porque podía hacer cualquier cosa con 20 años y de repente con 30 tenía que cuidarse, estar, pues eso, tratándose con fisios continuamente. Pero luego es curioso porque Este párrafo de la biografía de Agassi es con 30 años, que ya tenía muchísimo dolor, y Agassi se retira bastante después. Pasa muchísimo con muchos deportistas, y no deportistas también, que en mitad de su carrera odian lo que hacen y luego no quieren marcharse. Yo recuerdo a Fernando Alonso diciendo, cuando estaba Schumacher, con 30 y muchos años compitiendo, y Alonso decía, yo no voy a ser como Schumacher, yo no voy a estar con 30 y pico años ahí, con tantos años, yo me retiraré pronto. Y sí, Alonso está con 41 años, ¿no? Rafa Nadal, Federer, que se ha retirado también con 41 o 42, el propio Djokovic, el Cristiano y Messi. Me da la sensación de que vivimos ahora mismo una especie de gerontocracia deportiva que tiene que ver con que los deportistas ahora se cuidan mucho más, pero tiene que ver con la resistencia al dolor tremenda, porque el deporte de élite convive muchísimo con el dolor. Yo recuerdo una anécdota que contaba un futbolista que un día le llamó Gabriel Omar Batistuta, le llamó preocupadísimo porque no podía levantarse de la cama y tenía unos dolores en las piernas tremendas unos meses después de retirarse. Pues esto la gente no lo conoce, pero es bastante, bastante normal. Y en la biografía de Agassi se cuenta con una intensidad y con una empatía formidable.
Es que eso, si se lo escucha una vez a Rafa Nadal, que es que el deporte de élite no es sano.
No es
el deporte que tenemos concebido de, bueno, hay que los chavales jueguen, hagan fútbol o hagan tenis o corran. ¿No? Sí, no es que el deporte de élite no es... Iba a decir, no es deporte, claro, no es una cosa sana para el cuerpo, es competir. Claro, la pregunta es, y si quieres hablamos un momento de Nadal, porque a mí me parece un caso interesante, ¿no? Porque todo el mundo lo vemos a veces sufriendo mucho, es casi un penitente a veces en la pista, y todo el mundo incluso se pregunta, ¿por qué sigue? ¿Qué necesidad hay si ya es un ídolo, si haga lo que haga ya, que es muy difícil mejorarlo. Puede mejorarlo, por supuesto. Y donde ya compite solamente contra él mismo, en realidad, ¿no? ¿Pero qué necesidad tiene?
Yo no tengo empatía para esto, de verdad. Esto es como la gente que se jubila y no quiere jubilarse. Yo no lo entiendo. Yo tengo otra concepción de la vida y de
Tú te querrás jubilar pronto.
Yo si pudiera me jubilaba mañana. Me dedicaría a escribir y a leer y a viajar. Pero es verdad que pasa muchísimo. Hay mucha gente, sobre todo muy mediática, que tiene una faceta, tiene un perfil social, que se resiste con todas sus fuerzas a dejarlo. Y a pesar del dolor, lo de Nadal es paradigmático. A mí me alucina.
Que lo vemos cojo.
Sí.
Que anda cojo. Y
que sus propios familiares se les ve muchas veces preocupados.
A su padre se vio en la pista un día, retírate.
Claro, claro, por eso iba, no quería. Vamos, es que yo, si fuera su familiar, le diría, tío Rafa, que yo te quiero mucho, vamos a disfrutar de tu tiempo y de tu dinero, que lo has hecho muy bien.
De su mucho dinero, muy bien ganado.
Y claro, claro, y la historia te va a reconocer absolutamente, ganes un Grand Slam más o menos. Es que, pero bueno, son animales competitivos, no sé, es evidente que tiene mucho que ver con la psicología y con la forma de ser de cada uno y la competitividad contra la historia.
Yo
siempre digo que no, o sea, para mí no tiene sentido, porque al final, si tú bates el récord y te conviertes, imagínate, en el mejor deportista de todos los tiempos, en lo que sea, en el tenista, mejor tenista de todos los tiempos, tú sabes que tarde o temprano vas a ver a alguien que te va a superar. Entonces, yo siempre digo que los récords, que están muy bien, pero los récords es la única historia que muere. Porque cuando alguien te bate, ya dejas de estar en la historia. No, ya no, nadie se acuerda del segundo récord, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí supongo que hay muchos que quieren entrar en la historia y quedarse y permanecer ahí. Hay muchos que directamente es que les gusta su forma de vida como deportistas de élite en todos los sentidos, desde pues llegar a la pista y al vestuario y todos los rituales y no
claro,
sé.
Yo también entiendo que es muy difícil, entiendo que el modo de vida que han llevado desde que tenían, no sé, 12, claro, 13 añitos, que estaban, bueno, en caso de Nadal por su tío, pero bueno, otros en academias y en otros países incluso, entiendo que una vez que tú has llegado y que ya estás en el éxito, el éxito, como pasa también, por ejemplo, en el periodismo, que a veces vemos a gente de 80 años en tertulias y en crónicas. Y sigue haciendo radio, y yo siempre digo, ¿y qué necesidad? Yo digo qué necesidad tienen, pero claro, tú no te ves en esa posición. En esa posición del reconocimiento y del éxito, y entiendo que del ego, porque... que pasa en muchas profesiones. con esa ganancia y esa exposición pública y esa élite que vamos a decir. Y entiendo que Rafa Nadal, que lleva un modo de vida desde los 13 añitos, por ejemplo, por poner un número, a lo mejor es antes, que es uno ve un poco un abismo al despedirse de ese mundo. Pues sabe que no volverá.
Sí, sí, puede ser, pero yo creo que este tipo de personajes no les va a faltar cosas que hacer. Yo entiendo, yo recuerdo cuando acabamos la carrera, generalmente a la mayoría de la gente...
Si yo no lo entiendo, ya es por intentar buscarle una explicación.
Es verdad que sí, esa explicación puede ser. Yo cuando la mayoría de la gente cuando acaba una carrera se encuentra con un abismo de que llevas toda la vida siguiendo una especie de inercia estudiantil. Y de repente llega un día en el que te levantas y no sabes a dónde ir, no tienes dónde ir. Eso a mí me ha pasado y lo ha pasado, entiendo, no sé si a la mayoría de la gente, pero a muchísima gente que acaba de una carrera y que de repente tiene que buscar trabajo o lo que sea y no tiene trabajo. Pero, y eso, bueno, puede pasarle a un deportista de élite que efectivamente no se ha pasado toda su vida en una inercia que tiene que ver con tomar decisiones de dónde voy, de qué hago, de tal, pero que es una inercia, que las oportunidades le van y, ¿no? Y tiene que tomarlas o no tomarlas. Yo lo puedo entender y lo entiendo. Y luego se van a su casa, lo que te decía, se van a su casa y a los pocos meses se dan cuenta de que no tienen otra cosa en su vida que el fútbol y tienen que volver. No, en el sentido de, ¿a qué me dedico, no? Por supuesto, familia, amigos, sí. Pero, y eso me imagino que es complicado de gestionar psicológicamente. Y yo creo que sí, tendrá mucho que ver eso, ¿no? A partir de ahí tienes que construirte una vida. Esta gente tiene una vida milimetrada casi en el día a día, más allá de sus vacaciones. Y pues eso, despertarte un día y no tener una agenda, me imagino.
Y aparte, que... Rafa Nadal que viaja más que está más años, todo el año, casi todo el año fuera de casa.
Claro, claro. Nadal, que si por lo que sea le eliminan en una primera o segunda ronda, al día siguiente, bueno, salvo que tenga que descansar por lo que sea, está cambiando su calendario para irse a otro torneo. Es que es un no parar continuo. Yo por ahí lo puedo entender, pero también claro, lo que pienso es, joder, no tengas ganas de descansar y irte a tu casa, ¿no? O donde te vayas de vacaciones o lo que sea, y descansar y reciclar un poco la cabeza y decir, bueno, ahora tengo la vida por delante.
Después, otra reflexión sería interesante, y esto ya es meternos en otro berenjenal absoluto, es el hecho de generación de gente que claro, como tienen unos referentes deportivos que todavía siguen en activo, tienen otra visión como de la vida, o se mantienen más jóvenes en esa mirada. Pero porque como llevamos con los mismos deportistas en la élite muchos años, ¿me entiendes? A veces hay gente que se queda anclada en, ay, sigo siendo joven, y a lo mejor no es que ya han pasado 20 años desde que Alonso está en la Fórmula 1 y puede Nadal ser. Está en el tenis.
Sí,
es verdad
sí.
Que no hay una regeneración de grandes deportistas. A ver, no hay una, tenemos a Alcaraz y tenemos a mucha gente, ¿no? Pero que es verdad que hay gente que sigue...
Claro, que te digo, vivimos una gerontocracia deportiva absoluta. ¿Quién es? El Balón de Oro se lo acaban de dar a Messi. Que luego podemos discutir si lo merece o no, pero se lo acaban de dar a Messi. Y antes se lo dieron a Benzema, y antes se lo dieron a, creo que Messi, y antes se lo dieron a Modric. O sea, ¿cuánto hace que no se le dan un Balón de Oro a alguien que tenga menos de 30 años? Eso en fútbol. En tenis, no te digo nada, con Federer, Nadal y Djokovic. En baloncesto, mira, LeBron. Que bueno, podrás decir, ahora mismo LeBron pues no gana el MVP de la temporada en la NBA, pero es la gran estrella de la NBA. Y después de él es Curry, que tampoco tiene 30 años. En la Fórmula 1 lo que está haciendo Alonso, ni te cuento. En casi todo, estamos en una gerontocracia deportiva que supongo que tiene mucho que ver también con cómo se ha cuidado esta generación, con lo tecnificado que está todo, los cuerpos, absolutamente, y que las carreras son más largas. Pero sí que es curioso. Me llama más la atención la resistencia psicológica que la física, que la física es tremenda.
Claro, que ¿cómo se mantiene la motivación siendo Rafa Nadal? ¿O cómo se mantiene siendo Fernando Alonso?
Yo creo que la respuesta fácil es estando loco. Entonces, estando loco competitivamente, ¿no? Más
yo
que
no,
eso...
Yo creo que tiene que haber una casi obsesión paranoica. En el buen sentido de la palabra o en el mal sentido de la palabra.
Supongo, al final cuando estás en una élite tan competitiva, tienes que construirte a ti mismo como un animal competitivo constante y casi casi sin descanso. Yo lo que pensaba o lo que pienso es que yo, mirándome a mí mismo, que en algún momento revientas. Pero a lo mejor simplemente tu cuerpo necesita alimentar eso todavía más. No lo sé, la verdad es que a mí me llama muchísimo, pero también me llama la atención con periodistas con 80 años, como sí. dices tú, ¿eh? Que yo digo, bueno, no sé, esto cuando lo hablo con algún compañero me dicen, bueno, pero tú tienes tus películas, libros, viajes, no sé qué, tienes ocio, estás en una generación diferente, las suyas no es tanto, pero...
Hay gente a la que no le gusta la vida, le gusta el trabajo.
Supongo.
Ahora hablemos de él, que no nos metemos en líos. Sí. De él, grande y único, Diego Armando Maradona. Maradona, escribe Venegas, es hoy un gran símbolo de lo que los no futboleros detestan del deporte de masas. Lo tenemos muy reciente, un tipo destrozado en cuerpo y mente, peleado con todo y rodeado de un séquito de conseguidores, filtradores, adoradores y auténticos religionarios, nada más alejado de la cultura europea. Y sin embargo, Maradona es el deportista que más ha trascendido la cultura mundial de toda la historia. Yo creo que ser Maradona debió ser una bendición y una condena al mismo tiempo, ¿no?
Yo creo que más una condena, sinceramente, porque, bueno, sí, al final eres en un momento dado de la historia eres el deportista más importante del mundo, todo el mundo quiere estar contigo, todo el mundo quiere algo de ti, pero al final el mundo acaba conspirando contra ti, ¿no? Y más siendo Maradona como era, una persona muy rebelde, una persona muy contestataria, una persona que veía un charco y se metía. Al final te granjeas muchos enemigos y al final eso es un... Maradona tenía que estar, cuentan los que le conocían bien, que estaba en la pelea constantemente. Tenía que estar...
Hay gente que vive así.
En una trinchera constantemente y eso tiene que ser agotador. A mí me parece eso... agotador. Y oye, en muchas cosas yo me parece fantástico y lo valoro, que cada uno que tenga sus ideas y las defienda contra poderes importantes, contra gente muy importante, pero a mí me resulta muy, no sé, muy agotador. Y luego, por supuesto, cómo acabó con las drogas, no acabó, sino cómo vivió durante gran parte de su vida ligado a las drogas, que es una gran desgracia para él porque le acabó destrozando la salud. Y bueno, es un símbolo de tantísimas cosas que es inabarcable, la verdad. La figura de Maradona es inabarcable.
No, realmente inabarcable, pero claro, la reflexión que yo tengo con ese tipo de personajes que tienen una fama mundial, es decir, que pisan Honolulu y pisan Mogadisco. Y se les conoce igual o casi igual, y que me parece una condena,
sí.
más que una bendición. Es decir, que son gente que es conocida mundialmente, y yo creo que la fama, a mí lo que me extraña es que gente como Messi no se le vaya a la cabeza. Es decir, que con perdón, siendo vasto, que desayune y que cague y que vaya a mear, que se quede como un ser humano normal.
¿Cuándo? Ya, pero Messi yo creo que está más aislado que Maradona. Y él, bueno, por su forma de ser, él es más retraído, es mucho más familiar, él se refugia muchísimo en su casa y en su familia, por mucho que su casa y su familia sean enormes.
Sí, sí.
Pero él no sale mucho al mundo exterior, y eso yo creo que a él le hace mucho bien, bueno, por eso. Es verdad que también hoy estás fuera, digamos que estás en una burbuja fuera del mundo, que tampoco, que podemos debatir si eso es agradable o no, pero claro, tiene mucho más que ver con su figura. Es que Maradona estaba encantado también de salir y encontrarse con sus fans y rodearse de ellos y hablar con ellos y abrazarlos y que le quisieran. También era una persona que seguramente necesitaba mucho cariño. Es que la psicología tiene mucho, mucho que ver, y también tiene mucho que ver esa forma de ser tan distinta de Maradona y de Messi, que Messi no haya sido nunca tan idolatrado como lo ha sido Maradona, y no ha sido una figura tan tremendamente diosificada como Maradona. No sé si tan trascendente. Messi ahora ha ganado el Mundial y se le ha puesto a la altura de Maradona, ¿no? Pero yo creo que lo que fue Maradona para Argentina nunca lo ha sido Messi.
Aparte, claro, estamos hablando de un prototipo de jugador de fútbol que Maradona puede ser un símbolo de una estirpe de jugadores que, como tú dices, están más en la calle o están más en ciertas causas que ahora los jugadores de hoy en día no están en ellas.
No, ahora los jugadores están...
Viven en
no
su casa...
Ahora en las redes sociales que nos iban a acercar a las personas públicas, en los futbolistas, se han convertido en un pequeño escaparate en el que hacer un producto blanco. Pues eso, cuando pues como cuando gana algo Gasol y los deportistas pues le ponen una felicitación. Eso, cuando un, da igual, cuando un jugador, un equipo gana un partido y por la noche pues el fútbol, todos los futbolistas están poniendo hemos ganado y qué bien y tal, ya está. La frase que por alimentar la red social y ya está. Pero no, al final se han convertido, hoy en día está tan profesionalizado que las burbujas son muy gruesas y mucho más que antes. Maradona jugaba en campos de barro en la Copa de Italia contra equipos amateur y no le ha importado. Y era otro fútbol, es verdad que era otra situación, otra vida. Es que...
No, era otra vida, pero quizá era más, es decir, más humano.
Sí, sí, sí. No, Maradona es
la palabra es más humana.
Maradona es el dios más humano que ha habido en la Tierra, posiblemente. O sea, no se puede diosificar como se diosifica a Maradona, pero es obvio que Maradona tiene una cantidad de
defectos.
De defectos y de tragedias y de
vicios,
y de miserias y de todo. O sea,
me extrañó, luego llegué a entender en algunas partes. Cuando falleció Maradona hubo gente en redes sociales que digo, ay, ¿por qué se le hacen homenajes? Porque fue, bueno, tuvo episodios de... Ya no me voy a meter
tuvo
ahora.
De todo,
no,
tuvo de todo. Sí, sí.
Lo que
drogas, violencia...
Lo que se homenajea aquí es al futbolista. Que como futbolista, seguramente a lo mejor no hubo otro mejor, o no hay otro mejor. A lo mejor es mejor en Messi, no sé. No voy a tener aquí en debates futbolísticos. O Pelé, o Beckenbauer, sí, o sí. Quien sea, o Cruyff, me da igual. Es que no. Pero creo que habría que hacer entender a la gente que cuando se habla de Maradona, se habla de la, o al menos yo intento hablar siempre de la faceta futbolística, de la faceta personal o humana. Es decir, me importa, hasta cierto punto, si este hombre fuese una mala persona fuera, que no sé si lo era o no lo era, me la resbalo un poco en cuanto sea un gran jugador de fútbol, porque aquí de lo que hablo yo es del futbolista. Que el futbolista es también un ser humano, por supuesto, para mí por supuesto, pero es que yo cuando hablo de Maradona no hablo de Maradona porque se fuese muy buena persona, porque afortunadamente hay muy buenas personas en el mundo, pero Maradona solamente hubo uno.
Sí, no, es complicado, ¿eh? A mí ese debate me resulta imposible de resolver. Y cuando murió Maradona yo no sabía muy bien qué hacer. O sea, no sabía ni cómo pensar, porque yo tenía claro que Maradona, más allá de, ha sido uno de los futbolistas más mejores de la historia, para muchos el mejor, pero sobre todo ha sido una figura pública, pues eso, una figura de la cultura popular absolutamente trascendental en el planeta, ya no te digo en Argentina. Y como tal, como figura pública, no lo es solo por los goles que metía, por cómo era como futbolista, sino era también por el carisma que tenía, por lo que hizo, por lo que se echó sus equipos a las espaldas, las ciudades a las espaldas. Es que jugó con Argentina, jugó contra Italia, en Italia, y el estadio de Nápoles animaba a Argentina y pitó el himno italiano. ¿Por qué? Porque Maradona era el gran lugarteniente, el gran defensor de la ciudad contra todo el racismo que había en el resto de Italia hacia los napolitanos, ¿no? O sea, a mí no se puede... No se puede quitar la parte personal de la parte deportiva. Y sin embargo, la parte personal tenía muchas miserias, ¿no? Hablamos de las drogas, ha tenido capítulos de violencia contra mujeres. O sea, hay cosas absolutamente condenables de Maradona. Pero Maradona trasciende a la historia no solo por el Mundial del 86, que seguramente es la mayor exhibición individual en una Copa del Mundo, sino por todo lo que significó y todo lo que hacía. Maradona fue a Oxford y llenó la Universidad de Oxford. Tuvieron que poner pantallas gigantes fuera, cosa que no había hecho ni la reina de Inglaterra. Entonces, es cuando muere una persona así, tan poliédrica, a mí me resulta imposible hacer... Tendemos a juzgar, ¿no? Cuando muere una persona tan pública, tendemos a hacer un juicio sobre él. Y a mí me resulta imposible hacerlo.
No,
yo solo sé que es una figura trascendental en la historia reciente, pero no sé... es bueno, es malo, no soy capaz de decir ninguna de esas cosas porque es absolutamente poliédrico.
Un señor inglés de fama mundial, más de 60 años de carrera, ha lanzado 32 álbumes de estudio y ha vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo. Una barbaridad. Y un señor que tuvo un club de fútbol. Van a escuchar esta entrevista en el año 1984 a pie de campo. Entrevistaban al dueño del Watford, un señor que se llama Elton.
Elton, a quite fantastic occasion. You've been right round the world, but this must match with everything.
I've never had pimples up my spine like this. Never, ever. I've never been emotional at any game before. We came in on the coach today, and the Everton and Watford supporters were drinking with each other. They were friendly with each other. My wife. It's a human
star. Es una faceta de Elton John que mucha gente, y entre ellos tampoco conocía. Es que tiene que comprar el libro para enterarse de muchas historias. Porque Elton John fue dueño del Watford en dos ocasiones, sí, sí. Y llegó a decir esto de que el Watford en una época de depresiones y de juicios y como esto que decíamos de los personajes poliédricos, pues esto, y de, sí, de adicciones y de... pues que el fútbol le salvó la vida, el ser dueño del Watford en cierta manera. Uh-huh. Bueno, en cierta manera no, dice que le salvó la vida, sí, de manera literal.
En su propia autobiografía él dice que hay un momento en el que deja la música... se despide en un concierto en Wembley, deja la música y él dice que se entrega a las drogas y al fútbol. Y el fútbol le salva de las drogas. Y el fútbol es el Watford, que era el equipo de su ciudad, que lo compra y lo lleva de cuarta división a primera. Y el primer año en primera división es subcampeón. Está a punto de ganar la liga, ¿no? Y no es que lo compre, pone dinero y ya está, y se va al palco a ver los partidos. No, es que él lo preside y lo dirige de verdad. Personal, o sea, como un presidencialista, como eran todos los clubes en los años 80, algunos siguen siéndolo. Y yo fíjate que viendo la película Rocketman, yo no soy muy fan de Elton John. Conozco un montón de canciones como todo el mundo, pero no soy especialmente fan. Pero la película me gustó mucho, Rocketman. Y en la película yo esperaba ver algo del Watford, porque fue muy importante en su vida. Y no sale nada del Watford. Y él mismo ha explicado muchas veces que el Watford es parte de su vida, que le debe muchísimo, que le salvó la vida en un momento terrible y que incluso le hubiera gustado más, porque luego dejó la presidencia del club, lo dejó a manos de otras personas, iba al palco y ha seguido siendo aficionado y en las grandes citas ha estado. Yo recuerdo, estuve hace unos años que jugó el Watford la final de la Copa de Inglaterra en Wembley, estuve yo allí y estaba, y yo, tiene que estar el Elton John aquí, y estaba el Elton John. Y él siempre dice que le hubiera gustado pues dedicarle un poco más de años, ¿no? Pero bueno, luego volvió a la música y sigue siendo lo que es.
Y le fue bien en la música.
Le fue bastante bien.
Bueno, para ir cerrando, preguntas cortitas y al pie, una de las secciones más queridas por el soberano público del taxi de Onda Madrid. A ver, esto es cortito y al pie, ¿vale?
Sí.
¿Cuántas horas al día trabajas?
No sé. Al día, no sé, supongo que 7 o por ahí, no sé.
Verá que los periodistas trabajamos a veces y no nos damos cuenta de que estamos trabajando.
Sí, ¿no? Sí, por eso es que no.
Estás leyendo un libro y
parece incalculable.
Esa es buena idea para.
Sí, sí. Hay días que trabajo igual 2 o 3, pero hay días que no sé, que todo el día. O hay días que no debería estar trabajando y estoy trabajando.
¿Te has cansado alguna vez de la radio?
No.
Dime 3 periodistas radiofónicos a los que admires.
3.
O 2, si te pongo mucho compromiso por decir 3.
A los que admire de la radio. Bueno, siempre he admirado mucho a Paco González.
Paco es un referente para todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Deportivamente es tremendo. Alsina, Carlos Alsina es un referente. Y Iñaki Gabilondo también, sí, sí.
Si te tocara el premio gordo de la Lotería de Navidad, ¿dejarías de trabajar?
El de la Lotería de Navidad no, porque es pequeñito.
El gordo de la Lotería es pequeñito, es de Navidad.
El de Navidad no te da para dejar de trabajar.
¿No? Ya, no, no,
si me tocase la...
Euromillón.
Algo así, ¿no? Que no juego, sí, dejaría de trabajar.
De 0 a 10, ¿cómo de contento estás con el libro?
De 0 a 10, 10.
¿Un deporte que odias? O al menos que no te guste mucho.
Qué complicado. Un deporte que odie.
O al que menos te guste, si queremos ser menos hirientes.
El boxeo.
Te iba a preguntar, ¿el boxeo es el deporte más cinematográfico?
Sí, sin duda.
¿El ajedrez es un deporte?
Supongo que sí, no lo sé.
¿La natación es el deporte más completo, como algunos dicen?
Pues físicamente, yo lo hago y bueno, supongo que físicamente, por lo que dicen, sí, pero tampoco soy experto.
¿Hay mucho golfo en el periodismo deportivo?
Sí.
¿Más que en el deporte?
No.
¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
La más poderosa de la que tenga el número de teléfono. Eso es complicado. No sé. A lo mejor Florentino Pérez, no lo sé.
¿Tienes el teléfono de Florentino?
Yo creo que sí. Pero no lo uso, ¿eh?
Pero tiene WhatsApp Florentino.
Sí.
¿Tiene foto de perfil?
No lo sé, no lo he comprobado.
Digo, por saber, porque supongo que sí. Son detalles que la gente quiere saber. ¿Qué foto de perfil tiene Florentino en su WhatsApp?
No lo sé.
A la gente parece que no, pero le interesa muchísimo. Cuidado que aquí te la juegas. Por las mañanas, Alsina, Herrera, Barceló, Los Santos, Íñigo Alfonso. ¿Qué escuchas?
Hombre, tengo que decir que Alsina, ¿no?
No sé lo que tú
escuchas. Sí, Alsina, Alsina.
¿Eres de café solo, café con leche por las mañanas?
Por las mañanas, café con leche. Con poquita leche.
¿Billy Wilder, Alfred Hitchcock o Steven Spielberg, por decir tres nombres, si puedes elegir solo uno?
Entre Billy Wilder y Spielberg, me voy a quedar con Spielberg.
¿Ves mal que un periodista deportivo diga de qué equipo es?
No necesariamente.
¿Tú de qué equipo eres? No lo dices.
No.
No lo dices, pero entiendo que la redacción se sabe.
Sí. Pero bueno, ya se ha amortiguado. Ya me dicen, los que son de ese equipo ya me dicen que ya no soy de ese equipo. O sea que ya no...
Es un descreído eso.
Sí, soy un poco descreído ya.
Y ahora que estamos llegando, ¿tienes carne de conducir? ¿Te gusta conducir?
Sí, sí, sí.
Me gusta ¿Moto conducir. O coche? Tengo
las dos.
¿Pero prefieres moto a coche o coche a moto?
Depende. Para el día a día prefiero moto, sin duda, y más en ciudad. Pero me gusta mucho hacer un road trip por ahí de vacaciones.
Hay dos hermanos que se llevan mal, pero mal a matar, pero les une una cosa. Es, aparte de ser hermanos, que le gusta el Manchester City, el equipo.
Bueno, gustarles poco, son fanáticos.
Son hooligans, son auténticos ultras del...
Ah, y ahora que ganan, pues ya ni te cuento. Sí, sí.
Eso es que tienes otra parte que escribes en el libro esto. De hecho, al Ian Gallagher le echaron del Bernabéu en un otro de Champions.
Sí, sí, sí. Son gente que llama la atención a veces...
Pero te digo locos de...
Sí, sí, sí. A Lian es el chavo del Bernabéu. Lian. Y Neil, que es más...
A ver, ¿Lian es el que canta o Neil?
Lian es el que canta, el alto. Vale. Neil es el que compone, se supone, aunque bueno, los dos... Aunque ahora los dos cantan.
Claro, claro.
Por separado. Neil es el que más relación tiene con el club ahora mismo. De hecho, hizo una versión del Blue Moon, que es el himno del equipo... Y la hizo él y tal, la grabó. Bueno, tienen bastante relación con el club, pero sobre todo Neil. Liam es más, bueno, más de rebelde y bueno, pero la Liam en la grada, yo creo que los dos. Más Liam que Neil, yo creo.
Bueno, Miguel Venegas habla en La Cultureta todas las semanas un ratito de deporte y de cultura, o sea, de cultura, cultura popular. Sí. Y Espasa, o sea, el grupo Planeta, al que pertenece a Transmedia también.
Sí.
Está todo queda en casa.
Al final todo queda,
todo queda en casa. Ha editado Lo que el pibe le dijo a Dios. La frase de dónde sale?
Bueno, fue una idea más de los de la editorial. Lo que el pibe le dijo a Dios. Era un poco la idea de...
Maradona, un poco.
Maradona, sí, subiendo al cielo y contándose a Dios y contándole por qué él era un dios en la tierra.
¿Tenías
Maradona.
Otro título que te gustaba más y...?
Yo tenía el título. Yo soy horrible titulando en general. Se nota que soy de radio, no de prensa. Y yo, mi título era Una religión sin ateos. Parafraseando a Galeano, que dice que dijo que el fútbol era la única religión que no tiene ateos. Bueno, el fútbol quizás no, pero el deporte sí.
Pero a lo mejor te ponía en el libro la sección de espiritualidad y fe de...
Sí, a lo mejor, inglés, yo que sé, no se entendía muy bien. Sí, yo no soy muy bueno titulando, por eso me han ayudado mejor los de Espasa.
Bueno, Miguel, que me lo he pasado genial leyendo el libro y conociéndote y escuchándote. Y gracias por tu visita al taxi de Onda Madrid en estas horas intersfestivas del
día. Un placer.
Conocer, que vaya bien la radio. Y Onda
gracias,
Cero y
igualmente.
Todo. Onda Cero. Si hay un hueco por allí, ya llamadme.
Bueno,
me echan de Onda Madrid. Gracias, Miguel.
Igualmente, chao.
Chao. Andrés Calamaro, bienvenido al Taxi de Onda Madrid.
Muchas gracias, Taxi. Gracias, Carlos.
Carmen Lomana, ¿qué tal? Bienvenida al Taxi de Onda Madrid. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
Manuela Carmena, bienvenida al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal?
Muy bien, estupendamente.
Pepe Rodríguez, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Un placer estar aquí contigo.
Qué bueno tenerte aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Somos muy fanses tuyos. Arcadio Espada, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay?
Julio Maldonado, más conocido como Maldini, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Muy bien. Todo lo que has dicho es absolutamente real.
Real. La leyenda era real.
El Taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then.
Ya que hemos hablado de Elton John, y ahora que se ha ido Miguel, escribe Venegas en el libro, dice, en 1984 el Watford jugó la final de la Copa en Wembley frente al Everton. Perdió 2-0 ante la mirada de la reina Isabel II y las lágrimas del presidente Sir Elton John. El sueño terminó en el minuto 87. Vendió el club y en pocos meses se consumó el descenso. Elton John necesitaba terapia y el Watford lo pagaba tanto como su música. Aunque siguió ligado al equipo y se le concedió el título honorífico de presidente vitalicio. En 1997 volvió a comprar el club, aquejado de una fuerte nostalgia. El mundo había cambiado y ahora el fútbol inglés se llamaba Premier League y ya nada era artesanal e instintivo. Acabó renunciando porque no tenía tiempo para hacerse cargo como lo había hecho en los años 80. Fue lo mejor que tuvo en su vida cuando se estaba desmoronando, confesaba en su libro Me en 2019. Fueron años de adicción, depresión, relaciones fallidas, malas decisiones, juicios y tormentos interminables. Si no hubiera tenido el club de fútbol, Dios sabe qué me había pasado, ¿no? No exagero, dijo Elton, si digo que el Watford me salvó la vida. Si Dios quiere y ustedes también, próximo domingo, la misma hora, el mismo sitio, el mismo lugar, distinto invitado y el mismo presentador. Y que dure. Hasta la próxima. Adiós. Just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. I think it's gonna be a